En RPA, ganamos con ellas, las mujeres asturianas en el deporte, con Cristina Gallo.
Programa 404 de Ganamos con ellas. Primer domingo de mayo, así que aunque sea ya tarde, estamos en la noche, tenemos que felicitar a todas las madres. Un domingo más vamos a conocer a mujeres del deporte en la radio del Principado de Asturias, estrenando este mes de mayo cada vez más cerca de los Juegos Olímpicos, porque estamos a tan solo 82 días para la inauguración de París. Y esta semana hemos querido conocer cómo está una de las representantes asturianas que tendremos en los Juegos, Laura Fuertes. Ella será la primera boxeadora olímpica de nuestra historia y acaba de regresar de un campeonato de Europa de boxeo en el que no le han salido las cosas. Con ella hablaremos de este europeo y de cómo afronta estos 82 días que faltan para el encendido del pebetero. Pero antes, vamos a empezar hablando con nuestra experta en balonmano, Andrea Martínez, aunque esta vez va a ser la entrevistada, porque como entrenadora ha llevado al Real Grupo Cultura Covadonga a ganar el Campeonato Asturiano Senior Territorial y jugará la fase de ascenso a la División Plata, una categoría en la que recordamos el Siero descendía, al igual que el Lobas Oviedo ha perdido matemáticamente su plaza de Liga Guerreras y volverá a la categoría de oro. Pero en esta semana, en este programa, vamos a tener un capítulo especial de nuestro camino a París, porque conoceremos una modalidad de la gimnasia, el trampolín, en la que vamos a tener representación por primera vez en la historia. Uno de los hitos que en otros programas les hemos comentado que vamos a ir analizando. Boxeo con Laura Fuertes ha sido uno de los hitos que hemos ya comentado. Y Noemí Romero en trampolín también será la primera. Con la ayuda de nuestra experta gimnasta olímpica, Vero Castro, nos adentraremos en este mundo del trampolín, aunque vamos a contar también con una gimnasta asturiana de trampolín que nos explicará punto por punto cómo funciona esta modalidad. Laura Albillo es una de las últimas gimnastas con proyección que salieron del CAR de Langreo. Y como colofón conoceremos a Noemí Romero, la gimnasta que nos representará en París en trampolín y que acaba de regresar del europeo de esta especialidad con una medalla de bronce. ¡Comenzamos! Empezamos hablando de balonmano, pero no es una sección habitual de balonmano, sino que nos hace especial ilusión porque Andrea Martínez, nuestra colaboradora habitual como entrenadora, ha ganado la fase sector senior territorial y se va a jugar esa fase de ascenso a ver si podemos tener un equipo más en División de Honor Plata la temporada que viene, ya que perdimos la plaza del Siero Deportivo. Lo primero, enhorabuena, Andrea.
Hola, muchísimas gracias.
Bueno, una fase sector la que disputabas la semana pasada al mando de ese senior territorial del Real Grupo Cultura Covadonga, donde 3 partidos, 3 victorias.
Sí, la verdad que las chicas estuvieron a tope, súper concentradas desde el primer día. Intentamos cuidar los cambios y demás para llegar bien, en buenas condiciones el último día, que sabíamos que contra el filial de las Lobas iba a ser el más complicado y la verdad que salió todo a pedir de boca.
Bueno, es que ni las Lobas, ni el filial del Motiv Cogijón, ni el Siero Deportivo, aunque era el equipo B, también tenía jugadoras que estaban en plata. Parece que el equipo senior que nacía pues hace muy poquito, muy poquito que pusiste en marcha de nuevo esta sección senior femenina en el grupo, va dando sus frutos.
Sí, la verdad que bueno, llevamos 6 años de vida, como quien dice, intentando mantener un bloque de trabajo, pero que bueno, que es complicado, ¿no? Por temas laborales, temas académicos y demás. Y bueno, poco a poco, este es el 6º año, si no me equivoco llevamos 4 años ganados y la verdad que muy contenta, ¿no? Cada día somos más, siempre se nos empieza a juntar gente nueva. Tenemos el hándicap que los únicos que podemos jugar son los socios y no todas las chicas de la edad son socias. Además, no olvidemos que hay mucho balonmano femenino en División de Honor Plata y demás. Y bueno, poco a poco están saliendo las cosas. La verdad que estamos muy contentas. El club nos arropa un montón. La sección se vuelca con nosotras cada vez que tenemos una competición y estamos muy contentas de de haber ganado la Liga otra temporada más.
Puede llevar a lo mejor la atención, ¿no?, que en una fase sector de una competición senior territorial en la que el único equipo que no tiene por arriba otros equipos jugando en categorías más altas sea el que se imponga en esta fase.
Bueno, nosotras la verdad que contamos con... Bueno, intento siempre adecuarme a las necesidades de las chicas, ¿no? No somos un equipo profesional, es un equipo en construcción. La labor de este equipo senior es ir dando pasitos pequeños y a la vez de gigante para intentar que la línea femenina del grupo se haga poquito a poquito más grande, y obviamente ellas son las que mandan, ¿no? No tienen un equipo arriba, pues que en cierto modo no es que se aproveche, ¿no?, sino que utiliza a la gente de la cantera para ir sacando más jugadoras arriba. Entonces, bueno, en nuestro equipo senior es lo único que hay, es lo máximo que tenemos, y todas las juveniles y demás pues van volcadas hacia ese equipo senior, ¿no? No tenemos que dar jugadoras a las mayores, como quien dice, ¿no? En este caso, además, tanto la Calzada como las Lobas, como Siero, estaban en una situación muy complicada donde todas las niñas del filial pues en cierto modo van a un objetivo que es intentar mantener la categoría, que por desgracia ni Siero ni Oviedo no lo han conseguido.
Exactamente, por desgracia el Siero ha perdido la categoría de plata, aunque habrá que hablar largo y tendido de la situación que se ha vivido esta temporada, que no es nueva tampoco, con el Salud Tenerife, porque no ha presentado a las 10 jugadoras o menos jugadoras de las debidas en, bueno, más de 10 jornadas, creo por lo menos 11 jornadas, pero parece que no va con ellas ni con la federación, que eso se tenga en cuenta y al final se desvirtúa la competición y será algo de lo que tendremos que hablar. Pero lo que decíamos, el Siero ha perdido la categoría de plata, vuelve al senior territorial si nada cambia, el Oviedo en las Lobas han perdido la categoría de Liga Guerreras Iberdrola, se van a la Liga de Oro y bueno, el Motivco Gijón sí que tiene asegurada ya la plaza en Liga Guerreras la próxima temporada.
Sí, por desgracia, bueno, perdemos dos equipos, bajando dos equipos de categoría. Para el balonmano asturiano no es bueno, pero bueno, yo estoy convencida que bueno, tanto Siero como Oviedo, con la cantera que tienen, como trabajan con la base, pronto volverán a estar, por lo menos con intención de volver a ascender. Yo creo que son los equipos que obviamente duele, pero que por debajo mejor armados están para seguir o intentar seguir estando arriba en la categoría a la que han descendido, intentar dar un salto, si no es la temporada que viene, es en breve.
Pero tú crees, Andrea, están muy bien armados por abajo, tienen una gran cantera, una gran escuela, que es lo que necesita también el balonmano para seguir creciendo, pero en estas categorías, en la de plata a lo mejor menos, pero desde luego en la Liga Guerreras Iberdrola, sin grandes fichajes, sin unos refuerzos importantes, ¿no se puede mantener la categoría o tú no crees que sea esa la clave?
Bueno, a ver, el balonmano Gijón, que desde lo que yo conozco hace muchos años, vivía de la cantera y el 90% de la gente del equipo estaba arriba. Nosotras yo creo que hemos cometido el error en aquel momento, cuando más fichajes hemos tenido fue el año que se bajó. Yo creo que es imprescindible tener buena cantera, tener buenas jugadoras que te arropen, que te ayuden y demás. Obviamente siempre tienes que traer algo nuevo y que te mejore lo que tienes. Pero sin una base de casa, para mí es inviable. Es muy complicado mantenerse ahora mismo, sobre todo cuando económicamente las ayudas brillan por su ausencia, ¿no? Hay muy pocas ayudas. Hemos visto cómo la Calzada le ha llegado muy tarde el apoyo económico de las instituciones. Los apoyos privados son cada vez menores. Entonces, si tú no tienes una buena base y una buena cantera, estar arriba es casi imposible. Y ellas tienen mucha gente atrás que yo creo que les va a ayudar a seguir hacia arriba, ¿no?
Bueno, desde luego la temporada que viene va a ser más cara también para todos los equipos asturianos, porque el Motivco Gijón ya no va a tener un desplazamiento tan sencillo como el de ir a Oviedo. Las Lobas, el Liga Oro, van a estar también solas, no tienen nadie en Asturias, y el Balonmano Gijón tampoco va a tener al ser un desplazamiento sencillo, pero bueno, veremos. Lo importante, antes de despedirte, Andrea, la fase de ascenso será la semana que viene. ¿Cómo ves esa fase? ¿Hay alguna posibilidad?
Bueno, pues nos ha tocado en el grupo B, nos vamos a Pontevedra, jugamos contra el filial del Vera Vera el primer día, contra Cangas el segundo y contra Balonmano Sinfín el tercero. Nosotras tenemos lo que te comentaba, el hándicap de, bueno, de las chicas que trabajan y las chicas que están con prácticas en la facultad. Tienen que hilar muy fino para poder estar los tres días. Y además contando con que, bueno, por desgracia, Lara, una de nuestras jugadoras más importantes y veteranas y que lleva con nosotros desde el principio, se lesionó de la rodilla en el último partido. Entonces, bueno, nosotras vamos con toda la ilusión del mundo, con los pies en la tierra, sabiendo que toda la gente que juega una fase de ascenso tiene opciones, es primero o segundo de su comunidad y tiene todas las opciones, y si Cangas lo pide es por algo. Pero bueno, vamos a competir. Fuimos a la fase, a la final a 4 de segundas, no habíamos ganado al Lobas, el último día lo hicimos, que era cuando no había que hacer, y ¿por qué no? ¿Por qué no nos puede salir, no? Nosotras vamos con toda la ilusión, vamos a aprender, vamos a mejorar y vamos a disfrutar de, en cierto modo, nuestro premio de quedar campeonas.
Pues ojalá, ojalá que sea así, que todas las chicas que tienes en ese equipo consigan, pues eso, librar en sus trabajos o en la universidad, que les permitan esos 3 días para jugar la fase de ascenso y que puedas por lo menos contar con todo el equipo para tener todas las bazas, ponerlas sobre la cancha, ¿no? E intentar conseguir una plaza nueva en la categoría de plata. Andrea Martínez, enhorabuena de nuevo para ti, para todas esas chicas, porque es importante tener siempre equipos asturianos que jueguen por subir de categoría y que el balonmano asturiano siga demostrando que tiene calidad, mucha calidad y también mucha cantidad, porque tenemos muchos equipos jugando y funcionando. Gracias, Andrea, y mucho ánimo y mucha fuerza para la próxima semana.
Muchas gracias a ti.
Comenzábamos hace ya unas fechas nuestro camino a París con un primer episodio que dedicábamos al boxeo, porque en este deporte vamos a tener por primera vez representación española femenina y además asturiana, Laura Fuertes. No pudimos tener en directo a Laura en ese episodio porque estaba camino de Belgrado para disputar el europeo de boxeo. El campeonato ya ha terminado, ya está tranquila en España y esta noche sí que puede estar con nosotras, aunque no sé si muy contenta. Vamos a ver. Buenas noches, Laura, ¿cómo estás?
Hola, Cristina, ¿cómo estás tú?
Bueno, el europeo no salió según lo planeado, pero realmente ese no es el objetivo de esta temporada, ¿no?
No, exacto. Bueno, al final el objetivo claramente era quedar campeona de Europa. A cualquier competición que vaya, mi objetivo principal es terminar en lo más alto. Pero bueno, nos salió, sabemos y íbamos con la mentalidad de que este europeo era preparatorio para ir cogiendo sensaciones, para ir trabajando. Y bueno, el 100% no tiene que llegar ahora, tiene que llegar en julio. Entonces es mirar los fallos y para llegar en la mejor versión.
Bueno, ¿has visto ya muchas veces tu combate contra Shannon Sweeney, contra la irlandesa?
La verdad que todavía no lo he visto porque, bueno, allí intenté un poco desconectar. La verdad, no te voy a mentir, me decepcioné un poco, porque al final soy muy competitiva y obviamente todos los deportistas queremos ganar. Pero bueno, es eso, que al final este europeo era preparatorio y tengo que quedarme con eso.
Exactamente, es con lo que hay que quedarse, ¿no? Que tenías que, porque además va a ser la última gran competición que vas a hacer antes de ir a París. Supongo que ahora ya tendrás simplemente algún torneo, algún combate de preparación, pero no ninguna competición especial.
Sí, exacto. Al final ahora queda todo en manos de los entrenadores, que ellos decidan qué es lo que me viene mejor y qué es lo que tengo que hacer ahora de concentraciones, competiciones y eso. Pero sí, esta era la competición más importante antes de la gran cita.
Bueno, ahora lo importante es pasar página, ¿no? Y pensar solo en lo que tienes que hacer en París.
Sí, sin ninguna duda. Al final, bueno, esto es camino. Creo que también de los combates en los que pierdes se pueden aprender muchas cosas y se pueden mirar muchísimos fallos que bueno, en mi caso he cometido. Y bueno, pues queda trabajar muy duro, quedan muy poquitos días, que cuando clasifiqué lo veía tan lejos, que ahora está súper cerca. Entonces queda la recta final y el último apretón.
Exactamente, que es lo que queremos darte además también desde aquí, un empujón a una pionera, porque claro, tú fuiste el primer bronce mundial en la historia del boxeo español. Bronce en los Juegos Europeos y además billete olímpico, que también es la primera vez que se daba en el boxeo español en la categoría femenina. Yo no sé si tú eres ya consciente de tu papel como pionera, ¿no? Porque también has sido la primera asturiana en un europeo élite. Creo que fue en el 2018 cuando fuiste por primera vez y fuiste después también a un mundial. ¿Lo has pensado? ¿Lo has reflexionado un poco?
A ver, si me pongo a pensarlo, o sea, lo de la medalla en el mundial, los juegos, ya lo tengo bastante aceptado porque al final, bueno, es reciente, se ha hablado mucho de ello con vosotros, medios de comunicación, y la verdad que lo agradezco muchísimo porque al final, bueno, si no estás un poco metido en el boxeo, no te enteras de muchas cosas y gracias a vosotros, bueno, fue una noticia bastante, bastante mediática. Y bueno, pues la verdad que de eso me alegro un montón porque al final servir como quizá espejo para generaciones que vienen futuras, a mí me llena de orgullo.
¿Te ha cambiado en cierto modo la vida ese billete a París, a los Juegos?
Te diría que sí y no. Sí, porque al final, bueno, es que era mi sueño desde que soy deportista de cualquier disciplina. El ir a unos Juegos creo que es el sueño de cualquier deportista. Y jolín, mi sueño se ha cumplido. Entonces para mí me ha cambiado la vida de que al final voy a estar en la cita más importante de mi carrera y de mi vida. Voy a estar en donde soñaba que iba a estar. Y para mí eso es la meta. La meta que soñaba y por la que luchaba todos los días. Y te diría que no, porque al final yo sigo haciendo mi vida, sigo entrenando, sigo estando con mis amigas. Bueno, no he cambiado en ese tema.
Bueno, igual lo que más ha cambiado es que recibes muchas llamadas de teléfono de los pesados de que somos los periodistas, que queremos hablar contigo, que queremos saber cosas, y eso seguro que ha cambiado mucho más que cuando empezaste, cuando fuiste a ese primer europeo en 2018.
Sí, eso sí, claramente, porque bueno, al final vas consiguiendo cosas más importantes porque, bueno, al fin y al cabo no es lo mismo cuando hablé contigo que iba a ir a mi primer mundial que cuando hablé contigo cuando conseguí el bronce en el mundial. O sea, al final con los resultados, pues eso, es más mediático y se da más visibilidad al deporte.
Sí, lo que pasa es que no deberíamos daros visibilidad solo cuando ganáis, hay que daros visibilidad a lo largo de todo ese camino, que es cuando más necesitáis también, ¿no? Sentir que estamos ahí, que está todo el mundo, el público, la sociedad en general, apoyando y siguiendo vuestra carrera. Pero, Laura, yo sé que a ti te gustan todos los deportes y yo no sé, al margen de tu competición, evidentemente, ¿qué esperas de París? ¿Tienes alguna ilusión especial por ver a alguien, por ver algo, por conocer a quién?
Bueno, lo primero de todo, mi ilusión es el desfile. O sea, la ceremonia de inauguración creo que va a ser un momento súper, súper bonito. Creo que eso va a ser como el top del top, fuera de la competición, a lo que me refiero. Y luego, pues tengo muchas ganas de bueno ver a un montón de deportistas que, bueno, que al final solo has visto por la tele, disfrutar de un montón de deportes porque, bueno, al final también he hecho amistades aquí, tengo amigas que están clasificadas también. Entonces, verlas competir en esta cita tan importante creo que va a ser muy, muy guay.
Bueno, es que los Juegos Olímpicos es lo que tiene muchas veces más especial para vosotras deportistas, ya no solo competir, sino que podéis compartir con otras deportistas de otros deportes, de otras especialidades, algo que habitualmente tú solo compartes con otras boxeadoras o boxeadores, porque es lo único que tienes alrededor cuando vas a cualquier otra competición.
Sí, exacto. Y al final, bueno, coger y tienes 2 días de descanso, puedes aprovechar para ver otra. También creo que es importante el desconectar un poco, o sea, desconectar, quizá evadirse un poco de lo que es esa competición tan importante para poder asentarte bien y estar bien concentrada.
Por cierto, el desfile que tú quieres ir, ahora mismo no me sé de memoria tu calendario, espero que no tengas ningún problema porque tengas pronto tu combate.
Yo espero que tampoco, porque no me lo quiero perder por nada del mundo, la verdad.
Claro, es que yo conozco muchísimas deportistas que se han tenido que perder ese desfile que tanta ilusión les hacía porque al día siguiente, a las 9 de la mañana, tenían ya su primer. Normalmente eran yudocas las que les pasaba o alguna gimnasta que no podía ir y sobre todo por eso, porque son muchísimas horas las que hay que estar de pie, preparados hasta que empiece realmente ese desfile y luego volver a la Villa Olímpica. Son muchas horas, ¿eh? Ya te darás cuenta cuando vayas, porque espero que sí que estés en el desfile, lo que te estoy contando ahora, todo el tiempo de espera que vais a tener hasta que realmente piséis esa pista y hagáis el desfile inaugural.
Sí, sí. Bueno, al final fui al desfile de inauguración de los Juegos del Mediterráneo en Orán, y la verdad que fue increíble. O sea, salir ahí con todo el estadio lleno, todo el mundo celebrando con todos los deportes, bueno, fue muy, 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 muy guay, y no me imagino lo que sean los Juegos.
No, multiplícalo por 100.
Por 1000.
Eso, por 1000, hay que multiplicarlo por todo. Pero bueno, ahora ya de aquí a París, ¿has cambiado tu ritmo de entrenamientos? ¿Va a cambiar en algo o vas a seguir como estabas planificado hasta todos estos meses desde que tienes ya ese billete, esa plaza olímpica?
No, creo que ahora estos últimos meses va a cambiar. Vamos a hacer un poco más de... Porque al final, bueno, ahora ya sabemos... Quedan solo 4 plazas para mi categoría y bueno, ya sabemos la mayoría de rivales que nos podemos encontrar, entonces hay que trabajar sobre ello.
¿Has trabajado mucho la velocidad?
Sí.
Ya lo tienes dominado, ¿no?
Hay que trabajarlo todo para, ya te digo, para llegar a la mejor versión.
Bueno, y los golpes al cuerpo, que es lo que a ti te gusta, esos los tienes bien ya controlados, ¿no?
Esos hay que están controlados, pero hay que todavía mejorarlos más.
Hay que mejorarlos y hay que seguir adelante. Por cierto, que has empezado este año a estudiar comunicación audiovisual. Te vemos como periodista deportiva en unos años y comentando boxeo cuando lo dejes.
Todo tema de fotografía, vídeo, comentar, a mí me encanta. Entonces, bueno, veremos a ver en el futuro qué me depara.
¿Pero te gustaría la rama deportiva o prefieres otro tipo de comunicación en este caso?
No, me gustaría la rama deportiva, la verdad. No me gustaría, seguir pegada al deporte.
Bueno, sería una forma magnífica de tener quien mejor que tú, ¿no? Para comentar cualquier combate de boxeo o cualquier otro deporte, porque yo sé que te gusta mucho. ¿Cuál te gustaría al margen de boxeo comentar?
Pues la verdad que no te sé decir. Me gustan muchísimo todos los deportes y bueno, creo que estar comentándolo, simplemente viéndolo, me parecería súper guay.
¿Pero se te daría bien alguno en especial, alguno que controles?
Hombre, pues supongo que natación se me daría, creo que bien, después de todos los años que he estado compitiendo. Pero bueno, no lo sé, la verdad.
Pues a ver si tienes oportunidad también en París, ¿no?, de ver la competición de natación. No sé si tendrás hueco para poder verlo, pero seguro que sí. Laura, desde aquí ya sabes que todo nuestro empuje, todo nuestro ánimo y toda nuestra fuerza, porque queremos verte dar esos golpes al cuerpo que puntúen y que te hagan pasar ronda tras ronda y que nos mantengas pues en vilo toda la competición en París, porque vamos a estar allí lejos, pero que sepas que toda la fuerza de todas las personas que te siguen como deportista van a estar también en París contigo.
Pues muchísimas gracias, Cristina, de verdad.
Abrimos el capítulo que ya anunciamos que dedicamos a los Juegos Olímpicos de París y a esos hitos que se van a marcar este verano, y uno de esos hitos lo va a marcar la gimnasia, porque por primera vez en la historia vamos a tener representación en una modalidad que la verdad es que es de las nuevas. No lleva muchos años en competición en el programa olímpico, pero Vero Castro, tenemos más gimnastas ahora en competición porque el mundo del trampolín se ha subido a este programa y tenemos a una representante que va a ir este verano a París.
Exactamente. Además, a ver si tenemos la misma suerte que en el resto de cosas cuando arrancan y empezamos y llevamos cosas. Así que desde aquí vamos a desearle toda la suerte del mundo a Noemí.
Exactamente, porque es la que conseguía su clasificación después de conseguir en las Copas del Mundo esa plaza que le daba para representar en la cama elástica, porque tenemos que hablar de esta modalidad. Además, que aquí en Asturias hemos tenido, que no se nos olvide, o que igual a alguien se le ha olvidado ya, pero que Asturias fue el centro del trampolín a nivel nacional con todo un centro de tecnificación, el que se llama CAR de Langreo, que estaba en ese polideportivo de los Llerones.
Sí, sí, exactamente. Es decir, aquí tenemos mucha tradición dentro de esta especialidad, aunque desgraciadamente es bastante desconocida, pero sí, sí, aquí en Asturias podemos presumir de centro de tecnificación.
Centro de tecnificación del que han salido varias gimnastas, y creo que es el momento de dar a conocer también esta modalidad, porque tú dominas la gimnasia artística, pero en realidad el trampolín y la gimnasia artística tienen solo el primer apellido común, ¿no? La gimnasia.
Exacto, tenemos que entender que dentro de cada especialidad, pues obviamente dista un mundo, y zapatero a tus zapatos, Cris.
Pues vamos a conectar con una de las gimnastas que fueron además medalla en campeonatos de España y que estuvo tocando con los dedos esa selección nacional, pero que una lesión la dejó en el camino. Y ella es Laura Albillos. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Bueno, es que estaba comentando con Vero, ella fue olímpica en gimnasia artística, pero claro, el mundo del trampolín es un mundo que tiene en común eso, que se llama gimnasia, el deporte, pero esa modalidad poco tiene que ver, ¿no?
Bueno, sí, pertenecemos a la misma federación, la Federación de Gimnasia, pero no deja de ser otra modalidad distinta, como puede ser la gimnasia rítmica, la gimnasia acrobática, el parkour, que ahora también está incluido en esa misma federación. Pero claro, es distinta, es olímpica por ella misma desde Sydney 2000, y pues muy poca gente nos conoce, mucha gente nos confunde con la propia artística, y la verdad que es una alegría muy grande haber conseguido esta plaza olímpica para que se dé a conocer más y se empiece a saber qué es esta disciplina deportiva.
Sí, porque Laura, estábamos comentando que Asturias, parece mentira, pero es que Asturias fue el centro nacional de esta modalidad, del trampolín, porque teníais ahí en Langreo ese centro de tecnificación, los Llerones se le llamaba el CAR de Langreo.
Correcto, aquí en Langreo entrenó muchos años la selección española de trampolín, estaba la sede aquí con su residencia, con deportistas muy buenos nacional e internacionalmente que representaban a España en ese momento, Adrián Cabo, Leticia Cabo, Fátima Rodríguez, formó parte en ese momento, y la verdad es que si nos ponemos a mirar el medallero nacional de deportistas asturianos de esa época, hay mucha gente que ha conseguido grandes logros a nivel nacional e internacional. Pues eso, Fátima Rodríguez, Melissa Martínez, Adrián Cabo, Erika Rodríguez, Aldara Leal, Leticia Cabo, Beatricia Palacios, Aida Moreno, Maite Montes, y podría ir citando así a muchos nombres, que la verdad fue un orgullo en esa época, y ahora pues es una pena que poco a poco se haya ido perdiendo, y bueno, actualmente el centro de alto rendimiento está en Cataluña, pero sí, aquí en Asturias hubo un momento que fue un núcleo muy importante.
Bueno, y que gracias a que estaba ese centro de tecnificación hemos tenido muchas gimnastas, y sigue habiendo, ¿no, Laura? Porque tú además has sido entrenadora de la escuela.
El legado que nos dejó el centro de alto rendimiento, sobre todo, fueron las instalaciones que se dispone aquí en el CAR, de varias camas elásticas, de varios trampolines, un doble mini tram, lo que queda de un tumbling, y gracias a ello se mantiene la escuela municipal, en la que los niños más pequeñitos empiezan por la psicomotricidad y después sí van creciendo y van queriendo adentrarse en este mundo de la gimnasia en trampolín, tenemos las posibilidades. Y yo, pues, después de la lesión, como claro, este mundo me encanta y no me quería desvincular de él completamente, sí que unos años entrené a un grupito de niñas. Es otra manera distinta de vivir la gimnasia, pero también es muy bonita, y poder transmitir tus conocimientos o, bueno, lo poco que sabes al final, pero que permitir que otras niñas también disfruten de lo que hiciste tú.
Vero, creo que ya con todas las palabras que ha dicho Laura, hay muchas dudas, ¿no? Lo primero es que tenemos que conocer todo lo que ha dicho, cómo funciona, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cama elástica, mini tram, tumbling?
Sí, 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 por favor, que necesitamos saber esas diferencias, aunque bueno, hay unas que son muy obvias, pero otras yo creo que no son tanto para público que empieza a adentrarse en esta disciplina, que aunque, como bien recalcamos, no tiene nada de nuevo, sí es cierto que ahora empieza a conocerse abiertamente.
Sí, Lo primero es entender que el trampolín es una disciplina formada por otras subdisciplinas, como son el propio trampolín, que es la cama elástica, el doble minitrán, que se podría asemejar un poco al potro de gimnasia artística, pero lo que caracteriza o lo que diferencia al trampolín con la gimnasia artística es que siempre vamos a tener un elemento que nos dé ese impulso para saltar, y es que el potro es un aparato fijo y el doble minitrán sí que tiene una lona con muelles, que es la que nos va a permitir saltar. También está el minitrán, que es simplemente un cuadradito de la misma lona, pero de ese no existen competiciones internacionales, se dedica más a las categorías inferiores y al aprendizaje de nuevos elementos. Y el tumbling, que aunque no haya una lona con unos muelles, sí que es una superficie alargada y amortiguada que también te permite saltar. Que el único que es olímpico de esos cuatro es la cama elástica, el trampolín, en su versión individual.
Pero me imagino que tú como yo lo que quieres saber es, claro, nosotras os vemos en ese trampolín, en la cama elástica, saltar, hacer millones de giros, pero ¿tú sabrías distinguir una de otra, de lo bien que lo hace una a lo bien que lo ha hecho la siguiente?
Pues la verdad, tengo avergonzadamente diré que no. Puedo apreciar ciertas cosas y la belleza en lo que se hace, pero me cuesta entender en qué os basáis a la hora de puntuar en unas notas u otras, cuando realmente desde fuera, como espectador, se ve a veces, sobre todo en nivel alto, me refiero, cuando hay tan pocas diferencias entre los gimnastas.
Los ejercicios siempre van a tener 10 elementos. Partimos de ahí, esa es la base. El primer ejercicio de 10 elementos nosotros lo llamamos el ejercicio obligatorio, porque es un ejercicio en el que no puntúa lo que haces o la dificultad de lo que haces, sino que únicamente puntúa cómo lo haces. Lo denominamos obligatorio porque existen una serie de 4 o 5 elementos de esos 10 que vienen marcados por código de puntuación para la categoría en la que se compite. Y después un ejercicio libre en el que sí puntúa cómo lo haces, pero también lo que haces. Ahora os explico cómo se puntúan esas cosas. Y luego de esos 16, 8 pasan a la final y en la final únicamente se hacen los ejercicios libre. Vale, ahora cómo se puntúa, cómo lo haces y lo que haces. Lo que haces, ahí nos referimos a la dificultad. En el trampolín únicamente se gira siempre en el eje transversal o longitudinal. Y cada cuarto de giro en el eje transversal va a tener una décima de puntuación y cada medio giro en el eje longitudinal va a tener una décima. Es decir, cada elemento que tú haces desde que despegas los pies de la lona, saltas, giras y vuelves a la lona, eso es un elemento, pues cada elemento tiene una puntuación.
Que me lo estoy intentando imaginar y claro, a la velocidad a la que dais esos cuartos de giro, que luego es giro completo y demás, hay que tener los ojos muy entrenados para poder ver y medir esos giros. Ya no te digo como jueza, te digo como espectadora.
Claro, por eso para el espectador es muy impresionante, pero también es un poco difícil discernir entre unos y otros elementos. Pero es verdad que los elementos normalmente no son elementos inventados, por decirlo así. No es que tú como juez te pongas a contar los cuartos de giro, sino que en el momento en el que ves un doble mortal con un giro, tú ya sabes que estás viendo un flip-flis. Y eso vale 1,1. Y si ves un mortal con un giro y medio, eso es un Rudy y sabes que vale 0,8.
Pero esos nombres son fijos.
Sí, bueno, esos nombres en teoría tienen un nombre oficial. Por ejemplo, otro elemento, half in, half out. Se llama así porque es un medio giro de entrada, doble mortal y medio giro de salida. Pero coloquialmente lo llamamos chuca porque al parecer la primera persona que hizo ese half in, half out en una competición se llamaba, o sea, apellidaba Chukajara, y se le pone el nombre de la primera persona que lo hace en una competición oficial.
Pero lo de casi que suena a Chukajara, ¿no? Que eso sí que lo conocemos de la gimnasia artística. Pero
sí,
la artística...
sí, esos nombres ya nos van sonando, ¿no? Yo por lo que la oigo hablar a ella, me da la sensación de que es un poco, pues eso, primero educar el ojo, lógicamente, pero para eso tenemos que ver mucha actividad que ojalá la veamos. Y yo lo asimilaba, según la escuchaba hablar, a jugar a la escoba, a decir, bueno, tú cuando ves una sota y un 7 sabes que tienes escoba, no tienes que sumarlos.
Exacto, es una cosa así. Y a nivel internacional, pues, por ejemplo, ese chuca o ese fliflis o un randy, al final todo el mundo va a meter esos elementos porque son de los más complicados o los que se suelen hacer. casi todo el mundo repite los mismos ejercicios. Después, cada elemento tiene 3 versiones. Tú un doble mortal lo puedes hacer agrupado, en posición agrupada, en posición carpado, que sería tocando la puntera de los pies con las manos y las piernas extendidas, o en plancha, que es completamente extendido. Y también, sí, ahí también hay otra bonificación. Si lo haces en carpa o en plancha, tiene un 0-1 de bonificación.
Mira, vamos aprendiendo. Entonces,
lo que decía Vero, de que tú vas acostumbrando el ojo y ya en el momento que lo ves, ya sabes lo que vale.
De todos estos, del Rudy, del Randy, del Fliflis, del Chuka, ¿tú qué es lo que mejor se te daba, Laura? ¿O todos estos elementos los metías en cada ejercicio?
Pues no sé, por ejemplo, los más fáciles era la combinación de Fliflis doble, y a partir de ahí yo, por ejemplo, un Randy no lo llegué a hacer nunca en una competición, y el Rudy out fue con el que me lesioné entrenando. Vaya, entonces, vaya.
O sea, ese mortal con giro y medio era el Rudy, ¿no?
El Rudy out es un doble, es un mortal con giro y medio, pues el Rudy out, como es de salida, pues es un doble mortal con giro y medio.
Y ahí la rodilla se fue y se perdió esa...
Claro, el medio giro final, en lugar de hacerlo por el aire, apoyé la pierna y seguí girando sobre mi rodilla.
Ay,
bueno, eso me suena a mí también, sí.
Vaya, sí, no suena, pero bueno, para... La espectadora novel, que vamos a ser casi toda la población, cuando, si es que conseguimos que esta vez, ya que tenemos una gimnasta y un gimnasta clasificados para París, que lo veamos en estos Juegos Olímpicos, es muy complicado saberse los elementos, todas las modalidades de elementos que nos has dicho. Nos tendríamos que fijar también en la altura que toman con cada salto o el tiempo que son capaces de manteneros, que sois capaces de manteneros en el aire.
Pues sí, eso me faltaba por explicar. Que como os había dicho, por ejemplo, vamos a ver el ejercicio libre de la final. Ya hemos apuntado qué elementos ha hecho, tenemos la dificultad. La ejecución también se valora elemento a elemento, que son esos aspectos a los que también hacía referencia Vero, de... ser elegante, de llevar los brazos donde tienen que estar, de las piernas estiradas, abrir, es decir, parar el giro en el momento en el que tiene que pararse. Toda esa parte es la ejecución. Pero después hay otras dos notas que actualmente, antes lo valoraban también los jueces, pero actualmente con el avance tecnológico son valoradas de manera informática y automática. Y se puntúa también lo que se llama el tiempo de vuelo, que es la altura, es el tiempo de vuelo porque es el tiempo que tú tardas en realizar un ejercicio. Y de manera automática, en el primer momento en el que tú haces el primer elemento, un juez le da un botón y la máquina empieza a contar el tiempo desde la última vez que se cortó el sensor, es decir, que tú botaste, y cuenta 10 veces. Ah. Y ese tiempo de vuelo se traduce en una puntuación. Es decir, cuanto más tiempo tardes, cuanto más alto lo hagas, más puntos tendrás en ese apartado. Y después, otra puntuación que a lo mejor no habíais pensado, y antes eso era labor de los jueces de ejecución, es el desplazamiento horizontal. La lona de la cama tiene unas áreas dibujadas en la lona, con una cruz en el medio que marca el centro, y después unos cuadrantes para marcar cómo te vas alejando desde ese centro hacia los protectores. Y actualmente ese desplazamiento horizontal, es decir, el no hacer todo el ejercicio en la cruz, que sería lo ideal y lo perfecto, el movimiento hacia los extremos también es medido por un sensor y de manera automática, y te va restando en función de lo que tú te muevas por la cama.
La mejor es quien está en la cruz todo el rato, como quien da en la diana todo el tiempo.
Cuando nos salía así algún ejercicio muy mal, que te empiezas a descompensar, que cuando tiras para un lado ya quieres volver al centro, pero entonces te vas para el otro extremo, decíamos, uf, vaya baile, vaya mal.
Bueno, pues Vero, no sé si te quedan a ti dudas, porque creo que nos ha dado toda una clase de trampolín Laura.
Sí, la verdad es que da gusto escucharla. Muchas gracias, porque ya tenemos cosas en las que fijarnos y entender mejor la especialidad, que para eso estamos.
Solo un aspecto último, por si pasa, que esperemos que no, pero puede pasar muchas veces en la competición. Claro, en el momento en el que en trampolín, en artística, por ejemplo, si caéis de la barra podéis volver a subir, ¿verdad?
Uh-huh,
en trampolín, en el momento en el que tocas, aunque sea con la coleta del pelo. En el momento en el que tocas el protector, se corta el ejercicio y se para. Y además, ese tocar, ese caer en los protectores, en las colchonetas, lleva también una penalización de puntuación.
Bueno, como quien toca.
Y si te pasa al principio, que si te pasa en alguno de los primeros 3 elementos, por ejemplo, pues, que te vayas y roces?
Te cuentan sobre tres, hasta el elemento anterior en el que tú hayas tocado la colchoneta.
Qué exigente.
Entonces, pues si, por ejemplo, si veis a un chico que lo ha hecho súper bien, en teoría ha acabado los 10, pero le han puesto mala nota, podéis pensar que en el segundo elemento o en el tercero se ha ido demasiado hacia una de las esquinas y con el gemelo, cuando estaba hundiendo la lona, ha tocado el protector.
¿Y eso lo es los jueces y las juezas quienes lo miran o también hay sensores que te avisan de eso?
No, eso es labor del juez árbitro, pero la verdad es que está muy claro. Tú cuando tocas un protector, cuando caes, una cosa es rozarlo así levemente, que bueno, eso se nota porque se escucha, se ve, el juez árbitro se da cuenta, pero en el momento en el que caes, pisas un muelle o pisas un protector, está muy claro.
Bueno, en realidad es algo muy obvio, sí.
Sí, porque para tocar un protector te tienes que haber salido completamente del centro, ¿no?
Claro, claro, estás ya en el extremo y apurando.
pues creo que hemos conocido un poco mejor el mundo del trampolín que veremos en los Juegos de París, a Noemí Romero, con la que vamos a conectar inmediatamente en cuanto os despida, pero recordar en esa cama elástica, porque en esas otras modalidades que es el doble mini tram, de la que, por cierto, tenemos una campeona del mundo, que es española, ¿no? Melania.
Sí, Melanie.
Que es
gallega y es un orgullo.
Exactamente. Y luego la modalidad de tumbling, que tampoco es que veamos mucho, pero ahí tenemos, y que Langreo sigue siendo cuna y escuela de trampolín en Asturias. Y bueno, una pena que ya no tengáis esa selección nacional, ese centro de alto rendimiento en Langreo, pero bueno, el nombre se le ha quedado, ¿no? El CAR de Langreo sigue estando ahí.
Ese no se borra, sí.
Ese no se borra. Esperemos que no se borra y que sigan dando muchas gimnastas. Laura Albillos, gracias por iluminarnos y aclararnos un poco, aunque creo que tendremos que repasar los Rudis, Randis, el Half-In, Half-Out y los Fliflis, que son muchas palabras y es más difícil todavía imaginarte cada uno de los movimientos, ir contando los giros, si ha dado doble mortal, medio giro, más giro, doble completo, etcétera. Pero tenemos que estudiar, ¿eh?, de aquí a París.
Sí, yo ya tengo cogidos los apuntes.
No hace falta estudiar, solo disfrutar de verlo, que es una pena que se conozca tan poco, porque al final es un deporte muy bonito de ver, que si cuando vemos un espectáculo circense nos llama tanto la atención, pues este deporte es así. Y ya a medida de verlo, no te hace falta entenderlo todo, solo disfrutar, y conforme lo vayamos viendo más, que ojalá gracias a este hito empiece a ser más conocido, pues ya se entenderán más los giros.
Solo una duda, Laura. En el mundo del trampolín, ¿hay paridad? ¿Hay muchas mujeres?
La verdad es que diría que en mi entorno y lo que he vivido yo, sí que hay bastante paridad, aunque te diría que en Langreo hemos sido casi todo mujeres las que hemos conseguido medallas y resultados a nivel nacional e internacional. Pero en las competiciones y nacionales, internacionales, las categorías van separadas, masculino y femenino, excepto en las competiciones de por equipos, en nacionales que pueden ser mixtas, a nivel internacional no, y el sincronismo, que también va femenino con femenino y masculino con masculino. Y participación creo que es la misma. Sí que a nivel de dificultad, puede que a nivel en las categorías masculinas haya más dificultad o hagan elementos más difíciles, porque también a nivel de potencia puede que suban más y los tiempos de vuelo sean mayores. Pero diría que posibilidades y a nivel de espectacularidad de lo que hacen unos y otros, las mismas.
Pero sois las mismas mujeres que hombres practicando el deporte. Ya no te digo a la hora de competir, que es evidente, igual que en los Juegos de París, va a haber 16 hombres y 16 mujeres compitiendo, pero en cuanto a licencia, en cuanto a practicantes, ¿sois muchas mujeres, sois pocas o cómo está en el trampolín?
Pues no te sé decir datos oficiales de la federación, pero sí, y te diría que incluso más mujeres que hombres.
Pues nos quedamos con ese dato también. Laura Albillos, gracias y bueno, ya seguiremos en contacto porque claro, de aquí a París habrá que seguir hablando un poquito más del trampolín.
Pues muchísimas gracias por invitarme, encantada de estar aquí.
Volar. Lo que se dice volar, 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 volar.
que se dice volar.
Y nos vamos a volar porque creo que es lo que mejor define lo que hacen o sienten las gimnastas en el trampolín, y lo vamos a hacer de la mano de Noemí Romero Rosario, la primera gimnasta española que va a competir en unos Juegos Olímpicos sobre una cama elástica. Ella y también David Vega en categoría masculina. Debut olímpico para ambos. Buenas noches, Noemí, ¿cómo estás?
Buenas noches, Cristina, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, lo primero, enhorabuena doble, ¿no? Porque primero conseguías la plaza olímpica en las Copas del Mundo y hace muy pocos días un extraordinario bronce en el Campeonato de Europa de Trampolín, que creo que es la primera medalla obtenida en trampolín individual en un Campeonato de Europa absoluto.
Muchísimas gracias. Sí, sí, la verdad que ha sido una temporada bastante buena la que llevamos hasta ahora, porque vaya, no nos esperábamos esa clasificación olímpica, ¿no? Siendo la primera de la historia, además por partida doble, como bien dices, con David Vega también. Y dos semanas después, si no me equivoco, en el Campeonato de Europa también me pude hacer con la medalla de bronce europeo, cuando tampoco se había conseguido anteriormente. Entonces ahora se puede decir que estamos muy fuertes, ¿no? El equipo de trampolín.
Bueno, vas lanzada a París.
Lanzadísima, sí, sí.
Además, tenemos que recordar que la clasificación olímpica en trampolín es muy, muy, muy exigente, porque solo pueden ir 16 mujeres y 16 hombres a competir.
Así es.
Ya conseguir la plaza es casi, casi como una medalla, ¿no?
Sí, yo me lo tomo como lo mismo, la verdad, porque al final también es un proceso súper largo. Llevamos un año compitiendo en diferentes Copas del Mundo, Campeonato del Mundo, Europeo y demás para poder conseguir la plaza, y ya te digo que se tiene que mantener muchísimo el 100% de nivel y de rendimiento durante un montón de tiempo, y eso es al final lo que cuesta, ¿no? Porque las lesiones siempre están ahí acechando para aparecer en cualquier momento. Entonces ya con clasificar nos podemos dar con un canto en los dientes.
Bueno, de hecho, desde que la modalidad de trampolín es olímpica, que fue en Sydney en el año 2000, fíjate, 24 años. Os han costado
24, sí.
Claro, más de 7 ciclos olímpicos conseguir esa plaza. ¿Dónde crees tú que ha estado la clave para que ahora, por fin, en París, podamos ver a representantes de España compitiendo en esta modalidad?
Pues sí que es verdad que había muchísima gente buena, ¿no?, antes de llegar David y yo, pero yo creo que no se había dado como el paso este de poder clasificar a los Juegos por el apoyo también que se le da al deporte, porque al ser un deporte minoritario que nadie conoce, todo el mundo confunde y demás, es como que, bueno, al final un deporte si no tiene ese apoyo pues no acaba de lucirse, ¿no?, como debería. Y sí que estamos contando con un poquito más de apoyo los últimos años, porque como hemos conseguido tantas cosas, año tras año hemos ido haciendo historia, no solo yo, sino el deporte en general, tanto el equipo de chicas como de chicos, en doble mini tram también, en tumbling, en otras disciplinas. Entonces yo creo que esta ha sido la clave, aparte de todo el trabajo, ¿no?, esfuerzo y constancia diario que lleva este deporte. Pues bueno, al final todo esfuerzo merece su recompensa y aquí la tenemos.
Bueno, es que tenemos que recordar que tenemos a toda una campeona del mundo, es Melanie Rodríguez, es en doble mini tram, que no es olímpica la modalidad, esa es la pena, ¿no?
Sí, la verdad que es una pena, porque además en España tenemos muchísimo nivel, porque tanto ella como David Franco en los World Games quedaron los dos primeros, que son como los Juegos Olímpicos de los deportes no olímpicos. Entonces tenemos muchísimo nivel y es una pena que esa modalidad de la gimnasia trampolín no pueda ser olímpica, porque vamos, estaríamos ahí olimpiada tras olimpiada, sin duda.
Bueno, Noemí, cuéntanos, porque tú eres nacida en Madrid, pero te has criado en Albacete y ahí empezaste a dar botes, me imagino, en una cama elástica, pero ¿cómo llegas tú hasta allí?
Pues sinceramente fue pura casualidad, porque yo con 5 añitos me apunté a karate en las actividades extraescolares y al año siguiente quise continuar en karate y me volví a apuntar. Lo que pasa es que el profesor se puso malo y llevaron a María Manjón Javacas, que era una monitora o profesora suplente, y puso un trampolín. Entonces, para cubrir la clase, yo empecé a hacer volteretas por ahí, pinos, ruedas, demás. Bueno, ya te puedes imaginar, ¿no? Un niño pequeño ahí disfrutando. Y me gustó un montón. Entonces, cuando mis padres me recogieron, les dije lo que había pasado y que me había gustado un montón. Me dijeron, bueno, ¿quieres que te apuntemos? Y dije, vale. Y entonces, a partir de ahí, pues nada, iba, no sé si era un día o dos a la semana, no lo recuerdo porque era muy chiquitita, con 6 años. Pero luego se hizo una competición en la que estaba el seleccionador nacional ojeando, ¿no?, a ver si encontraba pequeños talentos para poder formarlos. Y bueno, se fijó en mí, supongo que le llamé la atención por algún motivo. Y habló con mis padres y les dijo que había visto potencial en mí, que si se comprometían a llevarme de lunes a sábado cada día al centro de tecnificación que tenían allí a entrenar. Entonces, claro, eso era un paso importante y un esfuerzo sobre todo por mis padres, ¿no? Que pasaban de llevarme al cole al lado de casa un día o dos a la semana a llevarme y recogerme cada día de lunes a sábado al centro de tecnificación. Pero bueno, se comprometieron y así lo hicieron. Y bueno, pues fui formándome muy rápido a pasos agigantados y bueno, pues hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy. Lo que pasa es que hace ya unos años que te fuiste a Barcelona, al CAR de Sant Cugat, pero no sé si fue más por avanzar como gimnasta o porque en Albacete no tenías donde estudiar la carrera que querías hacer.
Fue por ambos motivos, porque al final era justo el paso de que acabé bachiller y tenía que empezar carrera y a mí me llamaba muchísimo la atención psicología, pero en Albacete no había presencial, solo online, y a mí la modalidad online no me acababa de llamar la atención. Y aparte, las instalaciones, el material y demás del que disponíamos en Albacete, bueno, del que todavía se dispone, pues era insuficiente. Entonces, al final lo que opté fue venirme aquí a Barcelona, al centro de alto rendimiento, porque sí que es verdad que aquí, vamos, contamos con muchísimo material, instalaciones brutales y aquí no te falta de nada. Entonces, lo que en Albacete podía avanzar en 5 años, aquí lo podía avanzar en 1 fácil. Entonces, al final tuve que sopesar opciones y bueno, la carrera aquí sí que estaba presencial. De hecho, ya la acabé y las instalaciones, pues ya te digo, son lo mejor. Además, contamos con médicos en el propio centro, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, preparadores físicos y demás. Entonces lo tenemos todo pues muy, muy a mano y aquí se puede formar uno bien.
Bueno, y es evidente que no has hecho más que avanzar porque fíjate, ¿dónde estás, no? Billete olímpico y bronce europeo, primera medalla para una gimnasta de trampolín en España en categoría absoluta. Pero claro, nos estás diciendo, fuiste allí, estudiaste psicología, o sea, has completado todo el ciclo olímpico con tu billete para París, pero al tiempo que hacías la carrera como psicóloga, pero creo que es que además has hecho un máster en criminología y que estás opositando para ser policía nacional.
Exacto, así mismo. Bueno, el máster es de criminalística, que es un poquito diferente a la criminología, y sí, ahora mismo me estoy preparando las oposiciones a policía nacional, porque en un futuro, cuando me retire deportivamente, me gustaría poder formarme como criminalista.
Bueno, pues explícanos cuántas horas tiene tu reloj, porque no nos salen las cuentas, ¿eh?
Parece que no, pero al final sí que salen, pero claro, tienes que sacrificar un montón de cosas, de tiempo de ocio y demás, pero mira, yo por la mañana me levanto, estudio una horita, una hora y algo, me voy a desayunar, vuelvo, sigo estudiando hasta la hora del entreno, voy a entrenar por la mañana, hago la sesión que normalmente no suelo saltar, hago más sesión de preparación física, de pesas en el gimnasio, flexibilidad y demás. Me voy a comer. Si me da tiempo, me echo la siesta y tal, y si no, pues me voy al entreno. Cuando vuelvo del entreno, estudio un poquito más, si no, estoy muy cansada. Y si no, pues ya es hora de ducharse, cenar y acostarse, porque claro, tienes que descansar también mínimo 8 horas para poder aguantar el ritmo, porque al día siguiente vuelve a ser lo mismo y así de lunes a viernes. El fin de semana nos lo perdonan de momento.
Bueno, lo perdonan, que seguro que será el único momento que puedas tener algún ocio o el único momento en el que a lo mejor puedes acabar de leer o escribir el trabajo que te toque para las clases, ¿no? Porque si no, es casi imposible. Pero lo que has dicho es que el descanso, sin descanso no se puede mejorar. El descanso es parte del entrenamiento también.
Sí, totalmente es crucial. Y bueno, antes sí que entrenábamos los sábados, pero ya no entrenamos y bueno, este fin de semana lo estaba dedicando hasta ahora al máster porque lo tenía de fines de semana, entonces descanso, bueno, descanso físico sí, mental, de lunes a lunes.
Bueno, pero en breve, la semana que viene, tienes un campeonato de España en Pamplona, en el Navarra Arena, que supongo que, no sé si lo tienes planificado para ir y es parte de tu preparación a París.
Totalmente, sí, estamos trabajando para ello. Vamos a intentar pues quedar en la mejor posición posible y además hace mucha ilusión porque en el Navarra Arena será el campeonato del mundo del año que viene, entonces uh-huh. Podremos ver las instalaciones y familiarizarnos un poquito con ellas y bueno, pues así sentirnos más cómodos, ¿no? Cuando toque el momento.
Qué momento más importante también, ¿no? Que haya un mundial en Pamplona, un mundial de trampolín. Me imagino que no solo de trampolín, sino que será de las otras modalidades también, ¿no? De mini-tram, de tumbling y de todas las modalidades que tiene esta parte de la gimnasia que no es olímpica, porque olímpica solo es la tuya, ¿no? El trampolín.
Exacto, sí, serán todas las disciplinas de la modalidad en Pamplona del año que viene y la única olímpica es trampolín individual.
Uh-huh. Cuéntanos, porque claro, ya nos acercamos a París. Tú además, si has estudiado psicología, parte de tu entrenamiento va a ser el mental. Supongo que eso lo estás trabajando también, ¿no?
Sí, completamente. Además, para mí es súper importante porque el físico también, evidentemente, pero o sea, al final la mente no tira y no ayuda. Al final, por muy bien que estés físicamente, yo creo que no vas a dar con ese momento clave que tienes que dar en la competición para dar tu 100%.
Mira, por lo
entonces, que... sí, me estoy preparando aquí con el psicólogo del CAR, por, bueno, gestión de nervios, presión y demás, y vamos a tope.
Bueno, en este caso no te autorregulas tú, ¿no? Por mucho que hayas estudiado psicología, es importante que sea alguien de fuera, ¿no? Quien te lleve.
Sí, bueno, sí que es verdad que a lo mejor puedo contar con más herramientas que otra persona que desconozca o que no haya hecho la carrera de psicología, pero al final hay cosas a las que no llegamos y siempre necesitamos a alguien que nos recuerde, ¿no? Que nos dé esas herramientas que nos faltan para poder estar al 100%.
Mira, hablábamos con Laura Albillos, porque supongo que sabes que hace ya unos años en Asturias, en el CAR, estaba el CAR de Langreo, había una uh-huh. buena escuela de trampolín que se ha ido pues perdiendo un poquito, pero bueno, lo importante es que seguimos teniendo mujeres y gimnastas ligadas a este deporte y nos comentaba que para París lo que vais a hacer son dos ejercicios y que tenéis un obligatorio que tiene 10 elementos. Puntúa cómo haces ese elemento, ¿no?
Bueno, antes sí que es verdad que había dos ejercicios, que era el obligatorio y el libre, pero con el nuevo ciclo se cambió la normativa y hemos estado todo este ciclo compitiendo con solo un ejercicio, que es el ejercicio libre, pero con dos intentos en la preliminar, dos intentos para hacerlo y te cuentan la mejor nota de los dos. Pero esto solo pasa en la preliminar, porque luego en la semifinal solo tienes un intento y en la final uno también. Entonces el trampolín se puntúa de acuerdo a la altura, cuanto más alto el ejercicio mejor, son 10 elementos, a la ejecución, que esto es lo más bonito que lo puedas hacer, cuanto más bonito mejor. El desplazamiento horizontal, el trampolín tiene una cruz en el medio y tienes que intentar hacerlo todo ahí. Cuanto más te desplaces de la cruz, pues más puntuación te quitan, es decir, menos uh-huh. puntuación sacas final. Y me queda una, la dificultad.
Claro,
cuanto más difícil hagas el ejercicio, pues más puntúas.
Claro, Laura nos ha hecho un pequeño diccionario que es imposible, lo sabéis vosotras, porque tenéis unos nombres muy peculiares que además, como no estamos acostumbradas a ver vuestra disciplina, es más difícil hacerte en la cabeza con lo que sois capaces de hacer cada vez que botáis sobre la cama. Porque nos hablaba del flip-flis, del rudy, del shoka, el half-in, half-out. ¿Qué es lo que se te da mejor o con qué nos vas a sorprender en París?
Pues mira, a mí me gustaría poder explotar en París con un salto, un elemento que no lo hace ninguna chica de ningún sitio. Sería yo la primera en hacerlo en un Eurotramp. Si no me equivoco, una chica lo hizo hace muchísimos años, pero no era en un trampolín Eurotramp, era como una cama gigante, una supertramp. Entonces, bueno, me gustaría poder hacerlo. Y no es tan propio de chicas porque lo suelen hacer los chicos. Así que no diré el nombre del salto, he dado muchas pistas, pero me gustaría que lo pudierais disfrutar de sorpresa si llego en buenas condiciones físicas y mentales para poder hacerlo en París.
Bueno, nos has dejado con la miel en los labios, ¿eh, Noemí?
Tenemos un poco.
Muchas ganas de verlo. No sé si pasa como en la artística, que cuando es la primera vez que se hace el elemento, lo hace una gimnasta o un gimnasta, se queda con el nombre de esa gimnasta.
¿Sabes qué pasa? Que como sí que lo han hecho muchos hombres, de hecho casi que todos lo pueden tener en el ejercicio, pues ya no lo puedo acuñar con mi nombre, pero vaya, ojalá.
Bueno, pero serías la primera mujer que hace ese elemento, igual que evidentemente en artística hay muchísimos elementos que llevan nombre de hombre, como puede ser el Sukhajara o muchas otras ejercicios.
Pues Zapata Mira, propio de España también.
Sí, exactamente. Pues Noemí Romero, vamos a estar muy pendientes del televisor porque suponemos que al estar tú y tu compañero David Vega nos van a televisar en directo vuestras actuaciones y ojalá que veamos ese elemento tan especial y que después de París nos lo cuentes, nos lo expliques y podamos analizarlo como debemos analizarlo, porque seguro que la primera vez que lo vemos, ni lo que has hecho prácticamente, pero seguro que los comentarios que nos den en la retransmisión nos ayudarán a saber lo que haces, pero sobre todo lo que queremos es que disfrutes, que nos hagas disfrutar, porque seguro que si disfrutas volando vas a tener una gran, grandísima actuación en los Juegos de París.
Muchísimas gracias a vosotros.
Con este capítulo tan especial de Camino a París y el trampolín, nos despedimos con los saludos de José Rodríguez en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. Les esperamos aquí el próximo domingo en la radio del Principado de Asturias.